Cada vez más los investigadores que se dedican a la prehistoria buscan nuevas perspectivas que les ayuden a comprender de una forma mucho más completa cómo vivieron los primeros humanos. José Manuel Maillo Fernández es profesor de prehistoria en la UNED y nos propone acercarnos hoy a estos primeros humanos a través del uso que hacían de su entorno, del paisaje en el que vivían y desarrollaban sus actividades. Le acompaña una invitada que él mismo nos presenta.
Hola, ¿qué tal a todos? Bien, en demasiadas ocasiones, al hablar de los primeros humanos, de la prehistoria, nos centramos solo en cuestiones anatómicas, ¿no? En cómo eran aquellos humanos, qué características tenían, etc. A veces también en las herramientas que utilizaban, que usaban, o en las presas que cazaban. Sin embargo, demasiadas veces también olvidamos hacer referencia a los paisajes que habitaban, paisajes que resultan en ocasiones capitales para entender todos los aspectos anteriores. Y este es el tema que vamos a tratar hoy con Lucía Cobo. Lucía Cobo es personal investigador en formación del Departamento de Prehistoria de la Universidad Complutense y realiza actualmente su tesis doctoral en uno de los lugares míticos de la prehistoria mundial, como es la Garganta de Olduvai en Tanzania. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucía?
Hola, buenos días.
Bien, cuando hablamos de paisaje, cuando hablamos de dónde vivían los humanos, en este caso los primeros homínidos, ¿a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de reconstrucción?
Pues los trabajos de reconstrucción del paleopaisaje suelen ser trabajos a gran escala en los que se recopila mucha información de distinto tipo, ¿no? Sobre todo geológica, pero también se toman muestras para análisis químicos y también se analiza el material arqueológico que se encuentra en esas ventanas, esas trincheras que se excavan a lo largo de un paisaje amplio, ¿no?
Bien, todas estas cuestiones del paisaje vamos a centrarlos en uno de los lugares que tú conoces bien, como es Flekkasiin, uno de los yacimientos de la Garganta de Olduvai, quizá el más famoso, ¿no? Aunque no a lo mejor el que más información ha dado, pero sí el más famoso, porque fue donde apareció el Paranthropus Boisei, que descubrió Louis Leakey en 1959. Y además es una excavación bastante amplia, de más de 300 metros cuadrados, si no recuerdo mal, donde aparece una acumulación de fauna importante. Bueno, ¿cómo solucionamos esto, ¿no? O sea, ¿por qué Flekkasiin, por qué este yacimiento y bueno, qué problemas genera para estudiar el paisaje general a partir de este yacimiento?
Bueno, pues sabíamos que por los análisis tafonómicos que se han realizado que este yacimiento fue producto de la actividad antrópica de procesado y consumo de carcasas de animales, ¿no? La cuestión que quedaba un poco abierta era por qué los homínidos seleccionaron ese enclave en el paisaje y no otro, ¿no? Entonces, pues las reconstrucciones del paisaje pues, nos pueden servir para entender mejor la función del yacimiento y eso, y también entender por qué los homínidos pues realizaron sus actividades ahí y no en otro lugar.
Claro, esto es lo que estáis haciendo ahora con el equipo en el que estás implicada, que es el del profesor Domínguez Rodrigo, ¿no? De la Complutense, que trabajáis allí desde hace varios años. Bien, en Flekkasiin, ¿quién habitó? ¿Qué cronología tenemos y qué gente estuvo allí? ¿Qué tipo de homínidos?
Pues el yacimiento tiene 1,8 millones de años, más o menos, y tenemos evidencia actualmente de que en esa época coexistían tres especies de homínidos diferentes. Se han encontrado restos de Paranthropus boisei, de Homo habilis y también de una criatura más moderna, más grande, que es actualmente el candidato que pensamos que fue quien creó este tipo de yacimientos, ¿no? Y quien acumulaba esos animales y esas grandes cantidades de carne en estos enclaves.
Pero este tercer individuo, esta tercera especie, no aparece en Zing.
No, o sea, la evidencia de esta especie la tenemos en un yacimiento que se llama PTK, pero que es contemporáneo a Flekkasiin y que se encuentra sobre el mismo paleopaisaje.
De acuerdo. Entonces, claro, en este caso sí podemos hablar porque como están en el mismo paisaje, están en la misma cronología, efectivamente. Y estos humanos, el desconocido, pero Paranthropus no es humano, pero estos homínidos, ¿Paranthropus cazaba o solo habilis o solo el tercero?
Pues sabemos que la alimentación del Paranthropus pues seguramente fueran más tubérculos y elementos vegetales y de Homo habilis se ha costado mucho creer que fuera capaz de cazar y de realizar ese tipo de actividades, ¿no? Y tener ese tipo de subsistencia, pero hasta que no se encontró el resto de una criatura más moderna y más grande, pues el candidato era Homo habilis, ¿no? Ahora pues podemos intuir que a lo mejor se trataba de esta otra criatura.
De acuerdo. Y volviendo al paisaje de estos momentos en Old Dubai, ¿qué nos puedes decir? Una vez hechos los análisis que nos has explicado antes, ¿qué conclusiones tenemos? ¿Cómo era, dónde vivían estos grupos humanos?
Pues en esta época, hace 2 millones de años, en el Dubái, había un lago y los homínidos realizaban sus actividades, vivían en una llanura aluvial en la que pues había unas zonas a lo mejor un poco más deprimidas en las que eran más abiertas, ¿no? De paisaje de sabana más abierto, de herbáceas, y unas zonas, hemos visto, ligeramente elevadas, que eran más boscosas, ¿no? Tenemos restos de fitolitos que indican que ahí había palmeras, por ejemplo. Y sabemos que Felekazing, al contrario de lo que se había sugerido en otros trabajos, que decían que se encontraba en una especie de península estrecha y pequeña, elevada, sabemos que en realidad, aunque estaba en un promontorio elevado, esa plataforma se extendía a lo largo de cientos de metros, ¿no? Y era un lugar pues, más boscoso, que podría haber servido un poco de refugio de los peligros de depredación de carnívoros que existen en la sabana.
Y bueno, ya sabemos más o menos cómo era este paisaje, pero ¿cómo lo usaron los primeros homínidos? ¿Qué actividades hacían o cómo se articulaban en él?
Pues hemos descubierto algo muy interesante al excavar estas trincheras en un paisaje tan amplio, y es que vemos que en estas pequeñas ventanas que abrimos la evidencia fósil es mínima, ¿no? Apenas tenemos restos de huesos de animales o herramientas líticas asociadas a esos fósiles y no hay evidencia de actividad antrópica, es decir, no hay marcas de corte ni marcas de percusión en esos huesos. Lo cual nos hace pensar, o nos dice, nos indica que la práctica totalidad de la actividad de estos homínidos se llevó a cabo en yacimientos como Felekazing, ¿no? Por lo tanto, Felekazing debió ser un lugar referencial al que los homínidos acudían sistemáticamente a realizar sus actividades y a donde portaban carne y animales que cazaban.
Claro, porque lo que habéis hecho ha sido, a partir de Felekazing, habéis hecho en el territorio una serie de sondeos y habéis visto que hay fósiles, que hay restos de fauna que no están tratados como los tratan los humanos, ¿no? Que no hay marcas de corte, que no están rotos y todo este tipo de cuestiones, ¿no?
Eso es.
¿Y esto qué tipo de especies se llevarían estos humanos? ¿Les gustaba algún tipo especial de especie o comer? ¿O porque era más fácil para cazar? ¿O porque tenía más carne?
Pues tanto en Felekazing como en otros yacimientos contemporáneos que hemos descubierto, como son PTK y DS, vemos que la mayoría de los animales que hay son antílopes de tamaño medio, también pequeño, también hay gacelas. Y luego también animales pues algo más grandes, como las cebras, ¿no?
Claro, y todos estos datos que nos estás aportando y todas estas conclusiones que estáis obteniendo con los estudios que estáis haciendo en la Garganta del Dubai, en Feleca, pero también en otros yacimientos que estáis excavando, me imagino que tienen unas implicaciones bastante interesantes en un debate casi perpetuo en la primera parte de la prehistoria, ¿no? Que si los humanos, los primeros humanos eran cazadores o por el contrario eran carroñeros, ¿no? Como bien saben nuestros oyentes o como bien saben muchos de nuestros oyentes, bueno, las implicaciones son evidentes, ¿no? En los años 60, bueno, desde el inicio de la prehistoria se consideró que éramos cazadores, unos cazadores violentos. Pero a partir de los años 60, quizá con la nueva arqueología, quizá con un poco de los efluvios del mundo hippie y del pacifismo, pues hubo algunos historiadores, algunos arqueólogos que consideraron que no, que los primeros homínidos eran carroñeros, que ellos no hacían daño a otros animales y que se alimentaban y que crecimos gracias a lo que conseguíamos quitarle, no ya a los leones, porque a estos no se los quitamos, pero quizás sí a los guepardos, o actuando entre medias de los leones y las hienas, ¿no? Que, bueno, por lo que sé de algunos experimentos que habéis hecho en vuestro equipo, es algo todavía bastante peligroso y que no da para comer demasiado cuando se lo quitamos hoy en día, ¿no? Que suelen huir de nosotros las hienas. Bien, entonces en este debate surgió esto, ¿no? De que los homínidos nos habíamos hecho humanos a base de comer carne, pero de comer carne con acceso secundario, ¿no? Sin embargo, bueno, pues quedó un poco en segundo plano esto de que éramos cazadores, pero sí es verdad que últimamente, en parte también capitaneado por el profesor Domínguez Rodrigo, que dirige los trabajos en Old Dubai, se está volviendo otra vez a esta idea de que éramos cazadores efectivos, porque si no, no somos capaces de tener las proteínas o tener las calorías necesarias para que nuestro cerebro se hubiera desarrollado como lo ha hecho, ¿no?, en nuestro devenir evolutivo. En este debate, estos datos que estáis dando sobre la ocupación del paisaje, sobre la acumulación de ciertos restos en lugares específicos, etcétera, ¿aporta algún dato en este debate o pasa de manera tangencial? ¿Cómo lo veis?
No, claro, es que estos estudios del paisaje nos aportan una información importantísima y clave y muy interesante a este debate, porque nosotros hemos visto que en el paisaje no existe prácticamente ninguna evidencia de actividad antrópica. Y la hipótesis del carroñeo en realidad sostiene o implica que los homínidos tendrían que haber usado el paisaje de forma aleatoria, ¿no?, de forma homogénea.
Claro, hubieran comido donde se hubieran encontrado el animal muerto.
Eso es, claro. Y la evidencia es contraria, ¿no? Toda la actividad antrópica está concentrada en esos lugares, en esos enclaves especiales, ¿no?, que además tienen ciertas características ambientales, ecológicas favorables, ¿no?, y que con fácil acceso a agua y pues, con cierto refugio de depredación carnívora, ¿no?
Entonces, lo que proponéis es que los humanos obtenían estas presas, las cazaban probablemente, y se las llevaban a estos lugares a consumirlas.
Eso es. La cantidad de carne que llevaban a esos yacimientos es tal que sabemos que tenían acceso primario a esos animales. Uh-huh. Y probablemente la manera más lógica es que los hubieran cazado, ¿no?
Claro, porque no hay evidencias de que otros carnívoros hubieran actuado antes. Esto queda en los huesos.
Claro, nosotros hemos encontrado marcas de corte en costillas, ¿no?, que indican que los animales fueron eviscerados, y eso es una de las actividades que se realiza nada más uno accede al animal.
Y por último, ¿se pueden inferir algún tipo de implicaciones de organización social de estos primeros grupos de homínidos, de humanos, con los datos que estamos aportando ahora?
Bueno, en parte sí, porque estudiar la subsistencia de un grupo humano pues da algunas ideas sobre cómo era su organización social. Si nosotros pensamos que estos grupos de homínidos ya cazaban, pues podemos imaginarnos un grupo que cooperaba, ¿no?, y que trabajaba en grupo para conseguir el alimento, ¿no?
Claro, parte del grupo conseguiría la presa y luego se compartiría probablemente con las crías o con los más jóvenes, a lo mejor, que no participaban.
Eso es más difícil de demostrar empíricamente, pero sí que las cantidades de carne eran tales, las que encontramos, ¿no? Encontramos tantos huesos en esos yacimientos que intuimos que los llevaban allí para compartirlos con el resto del grupo.
Perfecto, entonces podríamos hablar de que compartían y que quizás existía una cooperación en estos primeros grupos humanos, ¿no?
Eso parece.
Muy bien, pues hasta aquí el espacio de hoy. Muchas gracias, Lucía, por estar con nosotros contándonos este trabajo tan interesante, y a los oyentes hasta la siguiente emisión. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.